del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día a las 10:30 de la mañana, de lunes a viernes. Y para aquellos oyentes que trabajan o estudian en horas de la mañana y no nos pueden sintonizar por cualquier motivo, bueno, pueden escucharnos de martes a sábado, bien temprano por la madrugada, a la 1:00 a.m. Esta noche, por la madrugada, bueno, estaremos con ustedes y también por la mañana a las 10:30 como productora Bertica Raval, como siempre, Efraín García, seguidor del béisbol, nuestro ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y bueno, con mucho gusto, con ese cariño de siempre, les vamos a contestar los correos electrónicos y bueno, estar al tanto de todo lo que pasa alrededor de nuestro programa. Ahora sí, ya nos vamos rapidito para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, volvemos a conversar con el ex pitcher cubano Ernesto Noris Chacón. Nació ahí en Guanajay, entre Artemisa y La Habana, la zona esa de La Lisa, y bueno, jugó béisbol en el Mariel, después en La Lisa, y llegó al equipo Cuba, al equipo nacional, al equipo azul de Industriales, y bueno, en su primera temporada logró ganar el título con el equipo azul, en aquella temporada 1991-1992, siendo apenas un muchachón de casi 20 años de edad. En nuestra primera parte abordamos el tema de su presencia ahí, en el béisbol a nivel infantil y juvenil, su llegada al equipo azul de Industriales, que ganó con el equipo azul la primera serie nacional de béisbol. Así que de nuevo, buenos días, Ernesto Noris, aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, buenos días.
Bueno, ya señalé que en la primera parte abordamos el tema de tu carrera. En el segundo año, con el equipo azul, ya ahí ya tenías 20 años de edad, ya había estado en la primera serie nacional, logrando el título con Industriales, aquella victoria en 5 partidos contra Henequeneros de Matanzas. Y precisamente ahí, porque en la primera serie lanzaste muy poco, apenas era juvenil, con 16 entradas, pero en tu segundo año, al fin, ya lograste la primera victoria con el equipo azul de Industriales. ¿Qué recuerda esa victoria, tu primer triunfo en series nacionales con el equipo azul, que es un equipo emblemático históricamente en el béisbol cubano?
Sí, sí. Entonces, yo, la memoria me falla un poco, ¿no? Yo no me acuerdo si la primera victoria fue contra los Metropolitanos o contra Henequeneros, uno de esos equipos. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, en el primer año sí, yo lancé como 16 innings y el segundo lancé un poquito más. Pero yo me acuerdo que gané el primer juego. Así sí, que eran unos años que no tenía mucha oportunidad.
Sí.
Que el picheo de los Industriales era muy fuerte, muy fuerte. Tenía muchos lanzadores del equipo Cuba, mucha gente establecido, era muy fuerte.
Sí, ya, bueno, en ese año 91-92 y después 92-93, ya no estaba en el equipo René Arocha, que como decimos, estaba aquí en Miami, ¿no? Tratando de firmar un contrato con el San Luis para el mejor béisbol del mundo. Pero en tu segundo año en el béisbol cubano con el equipo azul de Industriales, te tocó llegar a la semifinal contra Vegueros de Pinar del Río, pero lamentablemente, no sé qué fue lo que le pasó al equipo de Industriales, que era campeón del año anterior, fue barrido en semifinales por Pinar del Río. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Ese año falló todo en los playoffs. No hubo un un campeonato regular, no fue muy bueno, no fue una actuación como la del año anterior, porque como todo el mundo sabe, el año anterior nosotros fuimos al Mundial de México como ser campeones, fuimos al Mundial de clubes de campeones, y ahí tuvimos tres decepciones, ahí se quedó Alex Cabreja, Omani Estrada y Iván Álvarez, el piche zurdo,
sí,
que era el boyero.
Sí.
Sí, ahí el equipo en 93 fue, me acuerdo que fue la primera liga de desarrollo y tuvieron bastante gente que debutó ese año, Carlos Tavares, etcétera. Y hubo una reestructuración también del equipo, entonces el equipo era un poco más nuevo y los veteranos ya eran bastante veteranos.
Sí.
Ahí no fue muy bien y ya el equipo Pinar del Río estaba muy bien también ese año.
Sí, bueno, ese año perdieron contra Vuelta Abajo en 4 partidos. Fueron barridos, pero en la Serie Nacional del 93-94, en la fase clasificatoria, varios equipos quedaron con el mismo récord. Industriales con 43 sí. y 22, y con la misma cifra de ganados y perdidos, los Naranjas de Villa Clara, de Martín, y también las Avispas de Santiago de Cuba. En la semifinal les tocó enfrentarse a Pinar del Río, o sea, una revancha del año anterior, y ahí ustedes salieron sí. victoriosos 4-2. ¿Mm?
Ese año fue, el equipo estaba fuerte ese año. Ese año teníamos, el equipo estaba muy bien. Llegamos muy bien preparados de ese playoff.
Sí, pero cayeron.
Para Villa Clara
cayeron en los detalles, ¿sabes? Con Villa Clara. ¿Qué fue lo que pasó? Porque tuvieron que ir a un séptimo juego.
Sí, es que así. Yo no diría que nosotros perdimos. Yo diría que Villa Clara ganó. Ellos ganaron 3 campeonatos. Ganaron ese y ganaron el de 95 también. Ganaron 3 seguidos. Ahí después en el 96 nosotros le ganamos a ellos también. Ese equipo era bien explosivo. Ángel López, Pestano, Toca, Pared, Jorge Díaz, Acevey, Víctor Mesa, Machado, Elidy Roja, Riscal, Arrojo, Montedioca, ¿no? Era un equipazo y estaba muy inspirado así. Me acuerdo que el manager era Pedro Jova.
Sí.
Y ese equipo jugaba solo. Mira, entonces no pienso que hayamos perdido, yo pienso que ellos ganaron.
Sí, en la siguiente serie, 94-95, el equipo azul de Industriales no tuvo buen récord. Ganaron 35 y perdieron 28, y bueno, los que avanzaron a las semifinales fueron Vegueros y los Vaqueros de La Habana.
Sí, sí. Yo me acuerdo de ese año fue con Pedro Chávez.
Sí.
De Manich. Yo no estuve mucho ese año. Yo tuve unos problemas y no, y comencé, yo me acuerdo, yo era relevista y era el cerrador de ese equipo.
Sí.
Hasta salvé algún juego ahí.
Bueno,
pero
los
vaqueros, no.
Los Vaqueros sorprendieron, ¿mm? ¿Verdad? Los Vaqueros sorprendieron a la División B,
sí,
con ventaja
sí.
de 10.5 sobre tu equipo azul de Industriales.
Sí, ese equipo de Industriales, ese año no fue muy bien. Tuvo bastantes lesiones, tuvo bastantes cosas. Fue el año que Chávez dirigió.
Pedro
yo
Chávez.
No estuve mucho en ese equipo.
Sí. Bueno, tu última temporada fue en el año 2000-2001. La última temporada fue tu décimo año con el equipo azul de Industriales. Ya tenía tremenda experiencia. Habías logrado una cifra de victorias increíble con el equipo azul de Industriales. Y ya quizás estabas pensando en otras cosas, ¿no? De lanzar fuera de Cuba, de buscar nuevas vías. Porque ya en esa época, Iván Hernández se había quedado en México, Osvaldo Fernández, el pitcher derecho Holguín, se había quedado acá también, estaba ya en Grandes Ligas con el equipo de San Francisco, Iván con los Marlins, que había ganado una Serie Mundial, el Duque Hernández, que vino en bote
sí,
para acá
Yankees.
Y ganó en 98 la primera Serie Mundial con el sí. equipo de los Yankees al lado de Joe Torre. Ya tu mente un poco que sí. estaba cambiando, Ernesto, ¿no es así?
Sí, no, inclusive un poco más atrás, en el 96, que nosotros ganamos también, que le ganamos a Villa Clara. Ese año nosotros fuimos también a México, también al Club de Campeones también, ¿no? Y del mismo equipo de nosotros también se fueron 5 jugadores también. Se fue Roberto Colina, Jesús Amellet, William Ortega, Vladimir sí. Hernández y Michel Hernández, que jugó Grandes Ligas también.
Sí, jugó en Grandes Ligas sí. Michel Hernández. Y Chuli Amellet, que fue sí. un fenómeno en Ligas Menores, el Chuli.
Sí, con los Cardenales, William Ortega hasta subió también, creo.
Sí.
Con los Cardenales también.
Bueno, tú tienes la temporada con el equipo azul de Industriales. Industriales
¿Eh?
Jugó con los Vegueros de Pinar del Río y perdieron en una serie que se definió en el quinto y último partido.
Sí, la final fue con Villa Clara.
Sí.
Ahí fue donde Yo pienso que fue el año mío de mi consagración, porque ese año yo lancé muy bien, y sobre todo en los playoffs.
Sí. ¿Cómo fue tu llegada a Brasil? Ya con experiencia, 10 años en la pelota cubana, formaste parte del equipo Cuba e interveniste en muchos eventos internacionales. ¿Cómo llegaste a Brasil, sí, Norris?
Entonces, en el año 2000, no, en el año 99, yo tenía un amigo brasileño que había ido a Cuba y hicimos amistad, todo. Él jugaba también, hasta firmó después con Toronto. Y él me dijo, si yo firmo, yo te convido a Brasil. Y era, está bien, ok. Yo entrenaba con él allá en Cuba, estuvo como 3 meses allá en Cuba, todo. Y me sorprendí en el año 2000, él me mandó una carta de... Solo que fue cuando nosotros fuimos al playoff con Pinar del Río, creo que fue con Pinar del Río, no sé, con Santiago, no sé, 99-2000, ¿no? Que perdimos después con Santiago. No, yo quería entrar un año más, ¿sabes? Porque había tenido un año bueno y no fui, fue cuando hicieron aquellas preselecciones del equipo Cuba que llevaban 50, 60 gente, ¿sabes? Y yo no fui contemplado en ninguna y yo ya estaba medio desilusionado ya, ¿no? Ahí decidí hacer los papeles, todo para venir para Brasil, pero decidí jugar más una serie más, que fue el año 2000-2001. Y después que terminó, yo hice los trámites, todo, y vine para acá. Ahí aquí hice algunos tryouts hasta que tuve la oportunidad de casi firmar con los Marlins y con Boston, con los dos. Pero problemas de visado, ¿sabes? No tenía
los papeles,
residencia.
Claro,
sí, sí, entonces ahí no podía viajar. Ahí esos contratos se me fueron. Pero bueno, ahí después me decidí ya dedicarme aquí ya a los niños, todo, hasta que fue, llegué a ser entrenador a partir del año 2005-2006. Sí. Ya fui entrenador del equipo nacional de Brasil.
En el 2008 participaste en la Copa de las Américas de Béisbol, 2008, pero ahí ya fuiste como pitcher de nuevo, o sea que regresaste
siendo
entrenador.
No, en el 2005 hubo un sudamericano aquí, ahí yo era entrenador de pitcher. Ahí en 2006 yo fui a Cuba con el equipo de Brasil, que fue la primera vez que fui a Cuba después que salí, ¿no? 5 años después. Fui entrenador de pitcher y era coache de primera en el preolímpico de 2006 en Cuba. Ahí en 2007 participé también de entrenador de picheo de los Juegos de ABBA y de los Panamericanos de Río de Janeiro. 2007. Ahí en el 2008 fui a la Copa América, sí, pero fui como entrenador de picheo. Pero yo jugaba los campeonatos aquí en Brasil.
Sí, bueno, en el 2013 sí formaste parte del equipo de Brasil,
sí,
que intervino en el Clásico Mundial de Béisbol, pero te tocó estar al lado del manager Barry Larkin, ese gran ex pelotero.
Barry Larkin, sí, no, en el 2012 fuimos a la clasificatoria, al qualifier, allá en Panamá. Ahí le ganamos a Panamá. Yo inclusive el primer juego la victoria fue para mí, porque yo entré de relevo con la base llena, creo que fue, y me dieron un rol en acción con dos lanzamientos. Ahí vinimos y viramos el juego. Hicimos creo que dos o tres carreras, no me acuerdo.
Sí, y ganaron.
Después sí ganamos ese juego 3-2.
Sí.
Ahí yo fui que me llevé la victoria. Ahí después fuimos para clasificamos y fuimos para Japón el año siguiente, 2003.
Claro. Entonces te tocó jugar con el equipo Brasil al lado de peloteros cubanos de la talla de Pito Abreu, que ahora es una estrella en Grandes Ligas, ¿no es así?
Sí, no, yo le piché a Cuba.
Sí.
Le lancé a Japón el primer juego, le pasé un inning y un tercio, terminé el juego. Y después, al otro día, le lancé a Cuba, me enfrenté a Alexei Bell y a Yuli Gurriel. Ahí Bell me batea un hit, me empujó la carrera, que tenía hombre en segunda, creo.
Sí.
Y después Gurriel me dio un fly right field. Ahí,
sí,
después ya salí.
Bueno, te tocó estar ahí en ese equipo de Brasil al lado de uno de los grandes peloteros que ha dado Brasil en toda la historia, Paulo Orlando, quien,
sí,
bueno, actualmente tiene 35 años, sigue en Grandes Ligas. Ganó una Serie Mundial,
sí,
en el 2015 con el equipo de los Reales de Kansas City, pero ahí estaba Kendrick Morales en, sí, esa Serie Mundial junto, sí, a Paulo Orlando.
Sí, mi amigo en lo personal.
Paulo Orlando.
Jugamos juntos aquí en Brasil. Aquí. Nosotros ganamos varios campeonatos juntos. Jugamos en el mismo equipo.
Sí. ¿Qué experiencia sacaste de esa fase clasificatoria, primero en Panamá y después en
mucho,
el Clásico
mucho.
Mundial de Béisbol? Porque, por supuesto, Brasil no era favorito, ni mucho menos. Ahí Cuba
No.
perdió, fue eliminado en dos partidos contra el equipo de Holanda. Pero me llama la atención que en ese equipo de Brasil, en el roster, Ernesto Norris, la inmensa mayoría eran peloteros de origen japonés. La comunidad grande esa que
Sí.
hay en Brasil estaba, por
Sí.
ejemplo, Tanaka, estaba Misaki,
Sí.
Nakauchi, Yoshimura, Okuda. La inmensa mayoría, o Sakura, eran peloteros de origen japonés. Claro, pero no
Sí,
eran
la mayoría
peloteros
aquí,
que.
la mayoría de los jugadores aquí en Brasil, aquí son muchos clubes y la y todos son de origen japonés. Entonces la grande mayoría de los practicantes de béisbol aquí es de la japonés. Tiene mucha, la colonia japonesa aquí es muy grande aquí en Brasil.
Sí. Bueno, en esa victoria de la fase clasificatoria del 2013, bueno, fue en el 2012, a finales del 2012, ¿no?
2012,
En
sí.
Panamá, ¿qué impresión te causó Barry Larkin? ¿Tú crees que el equipo se formó en base a la idea, al trabajo que hizo Barry Larkin para ganarle a Panamá y clasificar de forma sorpresiva al Clásico Mundial en Japón en el 2013?
No, y lo más gracioso de eso fue que nosotros entrenamos 2 semanas. 2 semanas. Nadie, la mayoría de los jugadores no se conocían. Sí, se conocían los que estaban aquí en Brasil, todos. Por ejemplo, ya Gómez, que es hoy de Coldplay. Él había su gran liga ese año en Toronto. Fue, y Andrés Lienzo, que estaba en Lea todavía con Chicago White Sox. Los dos destaques del equipo.
Y estaba también
Ah,
Thiago
juntos.
Vieira, que llegó a jugar
Sí, era
en las Grandes
novato.
Ligas
Thiago
con
era.
Seattle y con los Gigantes de
Sí.
Yomiuri.
Sí. Thiago fue alumno mío, inclusive,
Sí.
cuando era muchacho, sí. Thiago, Andrés Lienzo, todo. La mayoría allí fueron alumnos míos. El segunda base, todos eran figuros.
Sí, te causó buena impresión de que era juvenil Thiago Vieira, ¿no?
La mayoría, Felipe Murín, que era el segunda base, Pedro Hijo Uda, era el shortstop. Fueron alumnos míos cuando tenían 12, 13 años. Y después jugué junto con ellos.
Claro, redondearon tremendo
Historia.
equipo ahí en Brasil en el año 2003, han pasado 8 años. Actualmente, ¿a dónde
Sí.
reside el habanero Ernesto Norris ahí en Brasil?
Actualmente yo resido aquí en Londrina, en una ciudad en el estado de.
La ciudad de la Tierra Roja como Moa, ¿verdad?
Y la Tierra Roja, aquí le dicen los peces Melia, los pies rojos.
Sí, una ciudad
Una
bella
linda ciudad.
con rascacielos, tiene un río gigantesco, con tierra roja, muchas industrias
Sí,
y medio
es
millón de habitantes.
una gran ciudad, muy bonita.
¿Te gusta Londrina?
Sí. Yo nunca he vivido, pero siempre aquí, 20 años viviendo, viniendo a los campeonatos. Aquí siempre hay campeonato, el club aquí es muy grande, una estructura muy, muy buena, tiene 10 de béisbol.
Sí. Bueno, ¿qué está haciendo actualmente Ernesto Norris Chacón ahí en Londrina? ¿Con qué categoría está trabajando? ¿Y ves algunos prospectos digamos, para jugar en Japón, Corea del Sur, Taiwán, en las grandes ligas, en otras ligas?
Básicamente trabajo con todo, yo estoy haciendo un trabajo aquí, yo soy coordinador técnico de los entrenadores. Tipo, más o menos, el entrenador principal. Pero yo dirijo más las categorías juvenil, sub-23 y primera categoría. Y
Sí,
le
que
doy
son.
bastante soporte a las categorías de base, las
Es la
categorías
antesala
pequeñas.
para que esos jugadores firmen contratos para diferentes ligas. Nori, ya con una
Sí.
experiencia grandísima acumulada, ¿no? En series nacionales, en los equipos de Cuba, en diferentes eventos internacionales y representando a Brasil en un clásico mundial de béisbol, que es el evento máximo, ¿no? Sacando, por
Sí.
supuesto, las grandes ligas. ¿Qué te parece la presencia en los últimos años de un grupo grandísimo de peloteros cubanos que están triunfando en las grandes ligas? Te tocó lanzarle en Japón a Yuli Gurriel. ¿Qué te parece Pito
Sí.
Abreu? Ese grupo grandísimo de cubanos que están triunfando en las grandes ligas. Por ejemplo, Yuli Gurriel es líder en bateo en la Liga Americana y el propio Pito Abreu es líder, no en la Liga Americana, en toda la MLB en carreras impulsadas. ¿Qué te parece de la sangre cubana aquí en grandes
No,
ligas?
eso, mira, eso para mí en lo particular, eso es así, es un sueño que uno siempre tenía de ver los jugadores. Sí, en Cuba, Por ejemplo, Cuba, todo el mundo dice, ah, el béisbol disminuyó, la capacidad de los jugadores ya no es la misma. No, Cuba es un cantero, es una semilla. Si tú la riegas y sale, lo que pasa es que son otros temas que hay que no deja desarrollarse. Por ejemplo, si el béisbol, si los cubanos tuvieran la oportunidad de ir libremente para las grandes ligas, no estuviera la cantidad de, por ejemplo, la cantidad de dominicanos que hay, que es la mayor de latinos que hay, los cubanos estarían, yo pienso que es doble, en mi parecer, es doble sí, de los jugadores. Antiguamente era así, antiguamente no habían tantos latinos, habían muchos cubanos.
Bueno, en la década de 50 y 60, de extranjeros dominaban precisamente los jugadores cubanos en esa sí, época, con la desaparecida Liga del Béisbol sí, cubano, ¿no? La Liga Profesional.
Sí. Yo pienso que eso, ¿no? un día nosotros vamos a ver eso. Un día nosotros vamos a ver eso. La cantidad de peloteros cubanos que hay en las ligas menores es eso. Y sí, no solo Pito y Gurriel, por ejemplo, o José Adolí.
Adolí García, este año está acabando.
No, está acabando, Andy. Así está mismo. Muy bien también.
Arrueva. Que jugó aquí en Grandes Ligas y tú lo conociste, tú jugaste con él en Japón, ¿no? Frente al equipo Cuba, Eribel.
Sí, Andy Bañez estaba ahí.
Así mismo, sí.
Él
bueno,
estaba.
No puede faltar un saludo de Ernesto Honoris Chacón, nació ahí en la parte de Guanajay, cerca del Mariel, cerca de Artemisa, y pegado a Bauta, ¿no? ¿Qué le dices a la afición cubana, a la afición de ahí, de esta zona donde tú naciste, ¿no? Y donde lanzaste en La Habana con el equipo Industriales.
Para todo el mundo, inclusive ahora poco ya estaba hablando con mi familia, vive en María todavía.
Sí, un saludo entonces para todo el mundo de Cuba.
Un saludo para todo el mundo y muchas bendiciones para todos.
Muchas gracias, Ernesto Honoris, como siempre muy amable cuando conversé contigo por primera vez para coordinar esta entrevista para Deportes con los Grandes. Te deseo lo mejor del mundo en tu trabajo ahí de entrenador, de jefe técnico de picheo en Brasil, en Londrina, que es una ciudad muy bella. Te deseo lo mejor del mundo y creo que sí, que poco a poco vas a ir sacando tremendos prospectos para diferentes ligas del mundo.
Sí.
Aunque el fútbol, el 99% ahí lo que juega es fútbol, no es así, pero siempre... Muchas gracias,
bueno,
Noris.
Nosotros estamos convenciéndolo a que el béisbol también
sí. Muchas gracias, Noris. Muy amable por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Efraín García fue nuestro ingeniero de sonido. Vertica Raval, nuestra productora. Recuerde nuestro correo electrónico: deportesconlosgrandes@gmail.com. Conversamos, señores, en estas dos partes con el ex pitcher cubano Ernesto Honoris, quien trabaja con el béisbol en Brasil, específicamente en la ciudad de Londrina. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla, cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Islas se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena, mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.